Sí, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno de hoy, en sesión ordinaria del jueves 26 de septiembre de 2024, siendo las 17 horas. Quiero justificar la ausencia por motivos personales de Elvira y de Juan Ramón, que no han podido acudir. Damos paso al orden del día. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el 24 de julio de 2024. ¿Tienen algo que decir al acta? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
¿No?
Ah, vale. Perdón. Y una abstención de Pedro, que no estuvo. Segundo punto del orden del día. Expediente 2023/617. Aceptación del condicionado y prescripciones recogidas en la resolución de la Dirección General de la Costa y el Mar en ocupación de dominio público marítimo terrestre en inmediaciones de la desembocadura del río Mantilla. Tiene la palabra el concejal de Obras.
Sí, buenas tardes a todos. Se trae al pleno en esta sesión esta propuesta por parte del equipo de gobierno, la cual viene, les hago una pequeña introducción. En la anterior legislatura se solicitaron unas obras en el paseo marítimo y se determinó la duda de que si teníamos o no teníamos autorización o concesión para realizarlas. Después de bastante tiempo ha habido una resolución por parte de la Dirección General de Costas en donde nos solicita la aceptación de una serie de condiciones que me imagino que en el transcurso del debate se mostrarán por parte de los grupos políticos, en la cual nosotros entendemos que serían aceptables en la medida que, aún no sabiendo si se van a hacer las obras para las que se pidieron, lo que sí necesitamos es una concesión para realizar las obras, tanto esas como las que futuriblemente haremos en esta legislatura, de la remodelación, como todo el mundo sabe, del paseo marítimo. Esta es la propuesta que trae el equipo de gobierno y, bueno, pues doy la palabra al señor alcalde para que inicie el debate. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Buenas tardes. Bueno, no es exactamente así, como se ha explicado. Es más, no se ha explicado nada de cuáles son las condiciones y el aro por lo que nos quieren hacer pasar. Es verdad que en la pasada legislatura se inicia un expediente, según Costas, de regularización, para que simplemente, por una modificación de la ley, todo lo que se construyó en el año 75 quedara reflejado en un plano, en un proyecto, no un proyecto a ejecutar, nunca un proyecto a ejecutar, sino un proyecto de lo existente para poder hacer una concesión. Estamos hablando al final de todo lo que va desde nuestro puerto, por decirlo de alguna manera, hasta el Carlos V. Sorprendentemente, se descubrió que realmente nosotros no tenemos ninguna concesión ahí, igual tiene que ver con el tiempo. Pero Costas ha ido cambiando de opinión y ha ido haciendo lo que nos suele hacer al Ayuntamiento de Laredo a menudo. Lo que a mí me preocupa es lo que está dispuesto a hacer el equipo de gobierno y lo que traen aquí. Lo que traen aquí es a lo que Costas nos tiene acostumbrados como Ayuntamiento de Laredo, que es a trágala. Es, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues se la meto doblada. Esa es la verdad. ¿Y por qué digo esto? Pues, curiosamente, el presidente de la comisión no ha explicado ninguna de las cuatro condiciones que piden. Y yo esperaré al siguiente turno a que él explique alguna de ellas. Creo que es lo que debiera de haber hecho. Pero les voy a decir dos concretas. Una, nos obligan a eliminar el aparcamiento que hay en la salida del río Mantilla. o sea, que nos hacen tener una pérdida de aparcamientos en Laredo. Cuestión sorprendente, puesto que en otros municipios no se aplica el mismo rasero que a Laredo. Eso es una preocupación. Yo estuve en la primera reunión que se tuvo en Costas y lo único que pedían era la regularización de lo ya existente. Pero ahora piden algo diferente. Y como digo, algo que a otros municipios no les obligan. Eliminar el aparcamiento. Todos los aparcamientos que hay allí desaparecen. Eso en primer lugar. El uso de aparcamiento. Y luego piden una cosa que no es legal, que es que en Almirante Bonifaz, en el otro aparcamiento que está en su dominio, no puedan aparcar caravanas. Y es que eso no se puede hacer. Hay algún tipo de caravanas que el ayuntamiento sí tiene potestad para poder prohibir. Pero todas aquellas que pesan menos de 3.500 kilos y que cumplen unas medidas determinadas son consideradas vehículos normales y no puedes regularizarlo de una manera diferente a la que se regularizan los vehículos. Con lo cual, si aceptamos esta concesión, sabemos que estas condiciones, sabemos que estamos aceptando algo que el ayuntamiento no va a poder cumplir. Yo creo que aquí la clave está en la titularidad. Así lo he dicho en las comisiones informativas y creo que está claro. O sea, si realmente el ayuntamiento, a día de hoy, sabemos que no tiene ninguna concesión, dicho por el jefe de la demarcación de costas de aquí de Cantabria, en todo caso sería una autorización en precario, por lo tanto no existe ningún documento real en el que nosotros tengamos una concesión, y ellos están jugando a trágala, yo lo que he propuesto es no pidamos ninguna concesión. No pidamos ninguna concesión. Denunciemos cada vez que alguien se cae en el paseo y que ellos arreglen los problemas que tiene el paseo. Y luego aquí se está jugando a una cosa que no es cierta. Dicen, no, es que para poder arreglar el paseo, lo he dejado ver también en el inicio, no se ha dicho mucho, pero eso sí se ha dicho, para las obras que se puedan hacer ahí, pues esta concesión es necesaria. No, no es verdad. En el territorio de Laredo, el gobierno de Cantabria ha actuado en dominio de Costas, por ejemplo, en la pasarela que hay en el Puntal sin tener ninguna concesión. No es necesario tener una concesión para que el gobierno de Cantabria pueda actuar. Lo que hace falta es, para cuando se van a realizar unas obras, autorización de Costas para el tema en concreto. Es más, porque tengamos esta concesión, no vamos a necesitar para actuar ahí unas autorizaciones. Ya les digo yo que sí. La tengas o no la tengas, necesitas autorización de Costas para poder ejecutar cualquier proyecto. Desde cambiar una baldosa, la diferencia es que si nosotros no tuviéramos la concesión, cuando hay un hundimiento, le diríamos a Costas, arréglalo. Y si nosotros tenemos la concesión, los que lo debiéramos arreglar somos nosotros. Con lo cual, el problema de cómo se hacían las obras en su día y que no hubiera concesiones, creo que ahora nos puede beneficiar. Y no perjudicar como pretende Costas y encima eliminar aparcamientos. De verdad, yo creo que es algo muy sencillo. A Costas ya le hemos ganado algún juicio este ayuntamiento. No pueden obligarnos a hacer algo que no están obligando a hacer en otros municipios. No pueden hacerlo. No pueden ustedes aprobar una concesión que limita usos que el ayuntamiento, y hablo del ayuntamiento porque esa calle y ese aparcamiento es del ayuntamiento, ha utilizado durante muchísimo tiempo. Entre otras cosas, porque es de lógica. Porque allí se va a generar un problema, porque los aparcamientos que hay son los que son y porque no estamos sobrados. Esa es la realidad. Seguiré en el segundo turno.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Hola, buenas tardes a todo el mundo. Esperaremos a la segunda ronda para hablar, a ver lo que dice.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido. del Partido Socialista.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los que estáis aquí en el salón de pleno y a los que nos escuchan a través de los diferentes medios. Bien, pues estamos en otro expediente que empezó en el, como bien dijo el presidente de la Comisión de Obras, en el gobierno anterior. De los suyos todavía no han traído ninguno. Llevamos año y pico y todavía no han traído ningún expediente empezado y terminado por ellos. Pero como nos tienen acostumbrados, en la Comisión de Obras el expediente vino incompleto. Vino, y eso que es un expediente prolijo, tiene 105 documentos, vino con 90 y pocos. De casualidad faltaban algunos. Pero es que además, el documento más importante que tiene o que debería estar en este expediente no aparece. Hay que ir a buscarle al Ministerio, al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica, que es el documento en el que se solicita y se presenta el proyecto para esta concesión. Bien, ya estamos acostumbrados a la falta de información, al oscurantismo y a poner palos en las ruedas. Pero bueno, Costas, en la anterior legislatura, si
ruego un poco de silencio, por favor.
Es que si no me lío. Gracias. Costas, en la anterior legislatura, decía, nos planteó para tener una concesión en firme, porque hasta el momento, por lo que entendemos, estaba en precario, presentar un proyecto sin contraprestación alguna para conceder eso, la utilización de esos espacios. Por cierto, espacios que si cogemos los mapas que vienen en el MITECO, nada tienen que ver con la zona de servidumbre. Zona de servidumbre que es a la que ha hecho referencia Pedro, que nos elimina los aparcamientos en el río Mantilla y en Almirante Bonifaz. ¡Qué casualidad! Porque lo que se concede, la concesión que se pide, es justo la desembocadura del río Mantilla y los accesos a la playa, las escaleras y las pasarelas. Nada más. Veintipocos mil metros cuadrados. No habla de la concesión para nada de la zona de servidumbre. Y nos plantean en esas zonas una serie de cuestiones que no son capaces ni Costas ni la Confederación Hidrográfica de arreglar ello. Pero decíamos que esto era parte de un expediente de la anterior legislatura. Pero no nos damos cuenta, o todavía, Pedro, ahí se te ha olvidado, el otro expediente de la anterior legislatura, que fue el primer acuerdo que hubo y que ha habido del Ayuntamiento de Laredo con Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en el que, como bien viene, me parece que es el documento 102, hay un protocolo de zonas inundables que viene de ese acuerdo firmado, en el que el jefe de urbanismo del Ayuntamiento reconoce que, en otro documento posterior, el jefe de urbanismo del Ayuntamiento reconoce que las actuaciones en el río Mantilla, a partir del convenio firmado por la anterior alcaldesa, competen a Confederación Hidrográfica del Cantábrico. No competen al Ayuntamiento ya. Por tanto, estamos, lo que decía Pedro, de un inicio en el que había que actualizar cómo estaba el paseo marítimo para tener una concesión en firme, pasamos a unas contraprestaciones que el Ayuntamiento lo único que le va a generar son perjuicios. Perjuicios en aparcamiento, perjuicios con los vecinos y perjuicios económicos, los cuales no se atreven a cuantificar. Pero claro, esto, la política de patada y pa'lante, sin ver lo que me queda a la espalda, es muy bonita. Pero lo suyo es ver qué me piden y qué consecuencias tiene. Porque decía el señor Ortiz que la concesión es para obras futuras. Eso no es cierto. Eso lo ha dicho, bueno, le invito...
Tengamos el turno de palabra cada...
Le invito le invito a que haga un visionado de su intervención, y dijo literalmente la concesión para obras futuribles. No es verdad. No es verdad. Porque para las siguientes obras que se hagan, tendrá el ayuntamiento que volver a solicitar la autorización a Costas, y si afecta a Confederación Hidrográfica, habrá que hablar también con Confederación Hidrográfica, porque va de suyo. O sea, no mezclemos churras con merinas. Esto no es para futuro. Esto es para regularizar lo que tenemos en el presente. Por tanto, lo que tenemos en el presente no tiene que tener para el Ayuntamiento de Laredo contraprestación alguna, por lo que decía Pedro. Porque hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Y aquí estamos. Pero es que no hay necesidad de generar al Ayuntamiento de Laredo ni a los vecinos de Laredo perjuicios en aparcamientos ni perjuicios económicos por las implicaciones que pueda tener el mantenimiento del paseo marítimo, que hasta el momento, como bien reconoce todo este expediente, depende de Costas, no depende del Ayuntamiento de Laredo. Por tanto, cuando presenten un proyecto, y ojalá nos le presenten en comisión y podamos hablar de ello, porque estaría bien hacer comisiones de vez en cuando, podremos hablar y podremos decir solicitar. Pues en ese momento, seguro que tendrán el apoyo para hacer. Pero para lo que hay, no se necesita nada y no se necesitan contraprestaciones. Y lo que tendría que haber hecho es explicar todas las contraprestaciones y explicar todo el expediente, como dice el reglamento orgánico, a la hora de empezar con los puntos en el orden del día. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Desde aquí quiero agradecer la presencia de todas las personas que han venido a este pleno. Como siempre digo, es por el interés que muestran de lo que aquí tratamos, cómo lo tratamos, cómo lo defendemos o cómo lo destrozamos, Y también saludar a todos los que están, ya lo he dicho muchas veces, incluso Allende de los Mares, que nos escuchan a través de las redes, y de Radio Laredo, que no se me olvide. Entonces, desde aquí saludo a toda la gente que nos escucha, incluso aunque sea luego fuera del directo. Sí, 105 documentos que hay que leer, hay que estudiar, hay que entender, hay que esquematizar y aquí hay que explicar. Que el señor concejal de obras lo ha explicado mal y al revés, como lo voy a explicar posteriormente, y luego tendrá su turno para enmendarme. Hay que estudiarse bien los documentos para hablar con conocimiento de causa. 2011, creo, o 12. Yo tenía las funciones en el equipo de gobierno, yo era teniente alcalde, y la primera visita que hicimos a Costas, y voy a decir el nombre y apellido de la persona que fue, y le pongo como testigo, era don Ángel Vega Madrazo, en aquel momento alcalde de Laredo. Yo, teniente alcalde, y casi siempre la acompañaba a casi todos los actos institucionales en defensa de Laredo. Siempre me decía, acompáñame, y yo con sumo gusto iba. Llegamos al despacho del jefe de la demarcación de Costas, don José Antonio Osorio Manso. Y lo primero que nos dice es que hay que desmantelar el puntal, la explanada del puntal y la carretera que va desde el hotel de Raúl de Nates, de mi amigo y añorado Raúl Nates, fallecido y que echo de menos, hasta el puntal, hasta la explanada del puntal. Y yo le digo, y con este gesto, José Antonio, ¿qué estamos locos? ¿Usted sabe el servicio que nos da esa carretera y esa explanada y esos restaurantes que son más allá de chiringuitos? No, porque ya se ha acordado. Oiga, quien lo haya acordado, que lo defienda, porque nosotros lo que vamos a defender es el patrimonio municipal y estructural del municipio de Laredo. Hoy todos los ciudadanos pueden ir al puntal ver la situación desastrosa del pavimento, tanto que trabaja el equipo de gobierno, y ahí está, cualquiera que vaya y lo vea, lo harán en el futuro, no hacen nada. Y ahí permanece el restaurante, ahí permanece la explanada y permanece la carretera. ¿Por qué? Porque lo defendimos con uñas y dientes, con uñas y dientes, y ahí están. Y efectivamente, yo voy a intentar resumir este expediente para quien nos escuche que lo entienda. Este expediente tiene dos tiempos. En toda la documentación, cronológicamente hablando, en un primer tiempo lo que se buscaba era la regularización del tramo del Mantilla. La regularización del tramo del Mantilla. En todos y cada uno de los oficios que vamos viendo a lo largo del expediente del Ayuntamiento de Laredo y de Costas, siempre se habla de la regularización del tramo del Mantilla. ¿Y en qué consistía todo ese expediente? ¿Para qué era? Pues me voy a remitir a un documento que consta en el expediente, y esto va a ser muy clarificador para de dónde partimos y a dónde llegamos. Documento número 9. Lo escrito se lee. Yo no me invento nada, ni lo tergiverso, ni lo cambio, ni lo retuerzo. Documento número 9, que van a escuchar todos los ciudadanos que les interese este tema y los concejales, que yo sé que se estudian mucho los expedientes y ya lo sabrán. El documento número 9 consiste en un mail, en un correo electrónico, que manda el ingeniero del Ayuntamiento de Laredo al ingeniero de Costas. Fecha 13 de febrero del 2023, hora 10:37. ¿Quién era el alcalde en aquel momento? Charo Losa. Por eso digo que esto ha tenido dos tiempos. ¿En qué consistía este expediente? Y leo literalmente lo que dice en ese correo electrónico. En relación con el expediente de regularización del tramo del Mantilla, paseo marítimo, en el que se indica que en su tramo intermedio en torno a la desembocadura del arroyo Mantilla es necesario presentar una solicitud de concesión con aportación del proyecto que defina las obras e instalaciones existentes. No nos mientan, no futuras, no futuras, no mezclen churras con merina. Vamos a la regularización de la concesión en precario con las instalaciones existentes. ¿Lo digo yo o lo está diciendo el ingeniero de caminos del Ayuntamiento de Laredo, un funcionario técnico municipal? Lo dice él. Y sigue. Que defina obras e instalaciones existentes en este ámbito sobre terrenos del dominio público marítimo terrestre y la definición de actuaciones necesarias. Este es el objeto. Este es el objeto de la concesión. Necesarias para garantizar su mantenimiento. Lo he leído claramente, lo dice aquí. ¿Qué resulta? Pues resulta que ese era todo un primer tiempo en el que iba encaminado este procedimiento, pero luego cambia. Por arte de birle birloque cambia, el objeto cambia y las condiciones cambian. En aquel momento se estaba defendiendo por un equipo de gobierno que era Charo Losa y el concejal de obras era Pedro Diego, por eso conoce también, como le hemos visto, el expediente, y ahora es otro equipo de gobierno con el señor don Miguel González como presidente de la corporación. Son dos personas que están siguiendo un procedimiento que ha cambiado el objeto o las condiciones, porque de garantizar el mantenimiento de lo que hay, entre lo cual se encuentra fundamentalmente las 50 plazas de aparcamiento del río Mantilla, no sé qué delito ha cometido el municipio de Laredo, porque yo lo que digo es, y me voy a los hechos constatables y verificables, que vaya la gente a Santander, que vaya al Palacio de la Magdalena, que se acerque a la playa del Camello, y allí hay un aparcamiento, yo he contado 300 vehículos, están en dominio público marítimo terrestre. A nosotros nos quieren aquí hacer comulgar con ruedas de molino, que para darnos una concesión que tenemos que renunciar. Y ha sido admitido por la persona que en pleno se le delegó para que defendiera este asunto, que era el señor don Miguel González. Porque hubo un pleno hace un año donde se acordó que se iba a solicitar la concesión y se delegaba al presidente de la corporación para que defendiera todo el condicionado de esa concesión. ¿Y a dónde hemos llegado? Que nos quieren hacer tragar con ruedas de molino diciendo, oiga, aquí admitimos todo lo que nos diga Costas. Que no, que lo vuelvo a decir, que esta concesión era para... que esta concesión era para garantizar su mantenimiento, no para desmantelarlo, pero en parte de su condicionado nos dice, les damos la concesión, pero tienen que desmantelar el aparcamiento. No, no lo vamos a admitir, no estamos de acuerdo. Y vamos a hacer como cuando estaba en la responsabilidad de gobierno defender el patrimonio municipal con uñas y dientes, y siempre coherentemente. Sobre la concesión, es importante, porque bueno, el señor presidente de la Comisión de Obras ha dicho, yo sí lo escribo, no hace falta ir al visionado del vídeo. Dice, en la anterior legislatura se solicitaron unas obras y se determinó la duda de si teníamos autorización o concesión para realizarse. No, no, para nada. Se querían traer unas rocas, unas piedras del puerto, llevarlas al río Mantilla y se iba a ocupar dominio público marítimo terrestre. Y nos dice Costas, oiga, para eso se necesita una autorización, una concesión. Para eso, concretamente. Hay que leerse el expediente. Si quiere le digo hasta dónde lo dice. Documento 02. Y luego lo que dice, sería aceptable en la medida que si necesitamos es una concesión para esas obras como las que haremos de la remodelación del paseo. ¿Por qué? Porque nos van a decir, ustedes votan en contra porque no quieren las obras del paseo. No mezclen, no mientan, no tergiversen, no retuerzan. Eso es mentira. Mentira. No tiene ninguna vinculación esta concesión y este condicionado con las futuras obras que habrá que pedir las autorizaciones. Oiga, no me diga...
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Voy a esperar a que intervengan todos los grupos y haré uso de mi turno en
perfecto.
El segundo.
Muchas gracias. ¿Tiene la portavoz del Partido Popular? No. Vale. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria.
Gracias. Lo veremos en algún punto del orden del día de hoy. Absoluta democracia. Parlamento absoluto. Solo una parte ha hablado y otra no vaya a ser que le vayan a contestar. ¿Será que tiene algo que ocultar?
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Nosotros estamos de acuerdo con lo que nos dice Costas, votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Hola Cantabria.
Bueno, yo lo primero es que tengo que agradecer, no sé cómo expresarme, el masterclass que nos da siempre nuestro compañero Ramón Arenas, yéndose al momento en donde él tuvo las responsabilidades que tuvo en el gobierno en el que yo también fui teniente de alcalde, o concejal, a mí me da igual. Y sí es cierto que ustedes iban a Costas y venían y explicaban cuando explicaban. Y yo sí quiero decirle una cosa y además es que estoy convencido de ella. Yo en ningún momento me he expresado, como decía el compañero Javier Jiménez, perdón, esto Ramírez, y tampoco me he expresado como dice usted, pero me voy a expresar claro y alto ahora. Este equipo de gobierno está convencido que la aceptación de las condiciones, de esas cuatro condiciones que Pedro quiere que le lea, que yo no se las voy a leer, porque él ya las sabe, y el resto de la gente también. Sí, el resto de la gente también. Sí.
Ruego silencio, igual que han tenido con usted, por favor.
Y el tema es el siguiente. Lógicamente, ustedes tienen conversaciones en su gobierno del año 2011-2015 con el señor Osorio. Hablan lo que hablan. Y este equipo de gobierno también tiene conversaciones con el señor Osorio. A mí me parece que todo aquello que nos ha contado es creíble por este equipo de gobierno y además entendemos que tiene que ser así. Quiere decir, Ahora mismo no tenemos ninguna concesión. Para tenerla nos piden estos esfuerzos que unos determinan que se pierden 50 plazas de aparcamiento, el otro que si hay que arreglarlo o mantenerlo, y yo voy a bienes mayores. Quiere decir que a veces, para poder ganar una guerra, hay que sacrificar alguna batalla. Yo estoy convencido que es así, lo he defendido en la comisión y lo defiendo aquí en pleno otra vez. Si queremos tener esa gran inversión que nos va a hacer el gobierno regional para remodelar un paseo que desde hace más de 30 años no se ha intervenido en él por ninguno de los equipos de gobierno que hemos estado o que han estado, yo creo que tenemos que valorarlo de esa manera. Vamos a adquirir esa concesión pedida. Yo no especifico el 04 y digo que eran para las piedras, que he dicho unas obras. Para mí el traer piedras del puerto ahí son obras, el tirar una pared son obras, el hacer un edificio son obras. Pero bueno, esos matices, aquí la gente es muy erudita y yo me disculpáis que no sea tan erudito. Vuelvo a repetir que Hola Cantabria va a apoyar la solicitud que nos hace en la Dirección General de Costas y por el bien de Laredo y por la defensa de los intereses de Laredo, como no puede ser de otra manera.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Quiero agradecer al señor Ortiz su última intervención. Nos lo ha dejado clarísimo. El pueblo de Laredo pierde la batalla. Lo que ha dicho. Pierde la batalla. Por lo tanto, perdemos con esta concesión. ¿A cambio de qué? No sabemos. Si hubiese explicado, no, yo ni lo voy a poner en juicio. Podría hacer un juicio de valor y decir a cambio de nada, a cambio de algo, a cambio de mucho, a cambio de poco. Es que no lo ha explicado. Lo único que ha dejado taxativamente claro es que el Ayuntamiento de Laredo con este expediente pierde la batalla. Por tanto, nosotros, ante esta explicación del propio presidente de la Comisión de Obras, votaremos en contra.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Si esta es la forma que tienen ustedes de defender los intereses generales de los laredanos, vayan a explicarles cómo cedemos el aparcamiento cuando una de las cuestiones más acuciantes que tiene Laredo es la falta de aparcamientos. Por eso tenían ustedes tanto interés en solucionarlo a través de la OLA o buscando otro procedimiento. Resulta, eso es defender los intereses de los ciudadanos de Laredo, como yo hice en el 2011 en Santander. Lo hacen exactamente igual. Mire, les voy a decir más. Por la premura de tiempo, es tan extenso este expediente, pero sí quiero que la gente que nos escucha, sobre todo, y los concejales, que igual alguno no ha tenido tiempo de leerse toda esta documentación. Si cogen el documento 02, que es un oficio de costas, está hablando de una orden ministerial del 22 del 12 del 75, que es gracias a la cual se hicieron las obras. Orden ministerial 22 del 12 del 75. Documento número 2, oficio de costas, del 28 del 11 del 22. ¿Qué dice el señor Osorio Manso? Lo leo porque no me invento nada, lo escrito se lee. ¿Qué dice? El otorgamiento por lo que podría asimilarse a una autorización en precario. Corcho, algo tenemos, una autorización en precario, pero es que nos dice más. Según lo previsto en el apartado tercero de la disposición transitoria 16 del Reglamento General de Costas, por lo que procede es otorgar una concesión firme con el procedimiento previsto en ella. Por lo tanto, nos está diciendo que tenemos que se asimila a una autorización en precario. Nosotros, tanto en la anterior legislatura, Unidos por Laredo, como en esta, hemos dicho, oiga, vamos a ver, ¿qué autorización, qué título tenemos? ¿Por qué se hicieron esas obras ahí? Él ya lo ha dicho, Osorio Manso. Podría asimilarse a una autorización en precario. Pero es que luego hay un oficio del Ayuntamiento de Laredo donde se le dice que a ver si tenemos algún título, alguna autorización registrada. No. Claro que registrada no tenemos nada. Claro que no tenemos nada. Pero si se lo están dando ustedes a papilla. Y desde Costas nos dicen, En relación con su consulta recibida el 21/9/23, se informa que no consta ninguna concesión vigente relativa a la ocupación indicada en el asunto. No era ese el tema. No era ese el tema. El tema era qué derechos o qué obligaciones nos concedía el tener una autorización en precario, que es lo que había que haber defendido. Insisto que lo que teníamos que hacer era una regularización para garantizar el mantenimiento de las instalaciones. ¿Y qué sucede? Voy a decir la fecha. El documento número 62 recoge el pleno municipal donde desde el Ayuntamiento de Laredo se acordó solicitar la concesión, pero la concesión para la regularización y para defender las instalaciones que había. Pero en ese pleno hay dos puntos, uno bueno y otro ya vemos a dónde nos ha traído. El primero, se acordó presentar ante la demarcación de costas de Cantabria la solicitud formal de concesión para regularizar la ocupación del dominio público terrestre. No estamos pidiendo una nueva concesión de algo que no existe. No sé si me explico, puedo decirlo más alto, más bajo. Pero claro, así como en el primer punto del acuerdo se acordó eso, en el segundo punto, y aquí es lo que vemos a dónde hemos llegado, se delega en la alcaldía la realización de las gestiones necesarias para formalizar dicha concesión. Ahí es donde fallamos. ¿Por qué? ¿Por qué fallamos? Porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Lo que tenía que haber hecho el delegado de la corporación y de los ciudadanos de Laredo era haber defendido los intereses generales de los laredanos y darse cuenta que Laredo pues tiene un grave problema, que es la falta de aparcamiento, y todos lo sabemos, y tener 50 plazas de aparcamiento es muy importante como para accederlas por la patilla, porque lo diga el jefe de la demarcación de costas. Hay otros muchos aparcamientos que están en la zona de dominio público marítimo terrestre, y todos y cada uno de esos municipios no los ceden, no los desmantelan, los defienden con uñas y dientes. Algo que no se está haciendo aquí. Y que no mezclen, que no engañen, que no distorsionen. Aquí estamos hablando de la regularización de la concesión de las instalaciones que existen, no de las que se van a hacer. Que no mezclen, que no engañen y que no mientan. Y si es así, que lo demuestren. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Buenas tardes a todos. Bueno, está claro que en esta vida... Y para muestra, el derecho es un buen ejemplo de ello, pues siempre hay argumentos a favor y siempre hay argumentos en contra. Yo respeto todos los argumentos, cada uno los defiende como mejor puede, pero luego al final de mi intervención hablaré de esa defensa de los intereses de los laredanos que todos han nombrado aquí. Efectivamente, este asunto viene de la anterior legislatura porque sucedió algo que a este ayuntamiento le saltó la alarma y no teníamos ningún título habilitante para actuar en cierto tramo del paseo marítimo. Lo voy a explicar lo más sencillo que pueda, si no se me entiende, espero que se me entienda. Entonces, el ayuntamiento se puso en contacto con el organismo correspondiente para ver qué teníamos que hacer para tener el título habilitante para poder actuar y hacer obras en esos tramos del paseo marítimo. Para sorpresa de todos, porque efectivamente todos pensábamos que teníamos un título habilitante para poder actuar ahí. ¿No era así? Bueno, pues se inició, se incó un expediente para que esto fuera una realidad. Dentro de la documentación que hay en esta carpeta, hay una propuesta de alcaldía, pero dentro de la propuesta también hay una resolución de costas. Si lo pone en el papel, nadie se puede inventar aquí nada. O sea, es que lo pone en el papel, es lo que vamos a aprobar hoy aquí. Dice, de acuerdo con el proyecto, el conjunto de las instalaciones objeto de legalización generarían una superficie de ocupación de 20.700 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre. El peticionario, que es el Ayuntamiento de Laredo, tiene como objeto legalizar la ocupación generada en ese demanio, en ese tramo de dominio marítimo público marítimo terrestre, por una parte del paseo marítimo de la playa de la Salvé, en concreto en la zona anexa al Parque de la Alameda, en las proximidades de la desembocadura del río Mantilla, así como la ocupación generada en el propio parque, etcétera, etcétera. Las instalaciones serán de uso libre, público y gratuito por parte de la ciudadanía, permitiendo garantizar el adecuado acceso y tránsito peatonal a la playa de la Salve. Actualmente, las instalaciones objeto del presente expediente carecen del preceptivo título concesional que ampare la ocupación generada en el dominio público marítimo terrestre, que es lo que nosotros necesitamos para actuar ahí, sea para llevar a cabo las obras necesarias de mantenimiento o sea, en un futuro, para realizar, que también habrá que pedir autorización, que cuando se hace una concesión, y el ayuntamiento también otorga concesiones, eso no exime de las obligaciones y de los derechos que tenga el concesionario, de las obligaciones también. Por lo tanto, se está mirando, entiendo, un paso más allá cuando llegue el momento. Y dice, el aparcamiento situado en el Parque de Alameda no se consideraría autorizable debiendo desmantelarse y habilitarse como zona jardinada o con otro uso. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo. Yo lo que me pregunto es, ese aparcamiento del que hablamos está lleno de autocaravanas en invierno y en verano. Por lo tanto, yo, si preguntamos mi opinión, o sea, alguien me pregunta mi opinión personal, no es que estemos cediendo ese suelo a nadie, eso no es cierto. Ese suelo es del ayuntamiento, solo que el destino de ese suelo se puede dedicar a otro menester, porque creo que todos estaremos de acuerdo en que las autocaravanas, o tiene que haber una zona para autocaravanas que paguen, o tienen que ir a los campings, que hay varios campings aquí en Laredo. Por lo tanto, esa no es una zona donde tengan que aparcar las autocaravanas. Almirante Bonifaz no es una zona donde tengan que aparcar las autocaravanas. ¿Cómo que se está quitando aparcamiento? Se está quitando aparcamiento a las autocaravanas que no tienen que aparcar ahí. Y es cierto que no hay una legislación que prohíba, pero sí está prohibido pernoctar y lo hacen. ¿Y qué aportan al municipio de Laredo? Nada. Esa es la respuesta. Por lo tanto, entiendo yo que si cada vez que se cae alguien en el paseo hay que llamar a Costas, apañaos, vamos. Nosotros como políticos de esta administración pública tenemos el deber de dar cercanía a los servicios a los ciudadanos. Pues si cada vez que pasa algo que no es de nuestra competencia tenemos que ir a llamar a la puerta de un organismo de la administración regional, apañados estamos. Tenemos que dar solución a los problemas de los laredanos. Y luego hacernos de nuestra capa un sayo tampoco me parece justo. Y voy a poner dos ejemplos. Cuando se instaló aquí el Centro Náutico Pesquero, los que estábamos en la oposición en aquel momento pedimos y luchamos y reiteramos y salimos en todos los medios y lo presentamos mediante mociones a este pleno. Miguel, por favor, ¿te importa? Gracias. Para que se viniera aquí a explicar ese proyecto, pero pedimos y rogamos que, por favor, se luchara y se dialogara para no ubicar ese centro en ese lugar. Y los que estaban en ese gobierno no defendieron los intereses generales, luchando para que se ubicara eso fuera. Pero ahora nos rasgamos las vestiduras. Y cuando se hicieron las viviendas de Gesbicán en Ruayusera, se cedió ese suelo al gobierno regional. Y nosotros decíamos, no, cuando amorticen la obra y la recuperen, empiezan a ganar. Pero ¿por qué tenemos nosotros que regalar patrimonio del Ayuntamiento de Laredo? ¿Vale? Entonces, ahora venimos aquí a llorar y a hacer de plañideras y a rasgarnos las vestiduras. Cuando hay equipos de gobierno en este ayuntamiento que han estado regalando patrimonio del ayuntamiento. Nosotros no vamos a regalar nada mediante la aprobación de este expediente.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Muchas gracias, alcalde, pero muy corto y muy sencillo. Y al hilo de lo que decía la portavoz de Hacemos Laredo, resumiendo esto, yo lo entiendo como que el ayuntamiento ha pedido una autorización para hacer obras en la desembocadura del río Mantilla, concretamente la fase 2, que va desde El Pescador hasta República de Bolivia. Costas contesta, una vez que pedimos la autorización, y dice que no hay un título habilitante, es decir, que no existe concesión, que hay que regularizar una serie de aspectos. Unos serán mejores, otros serán peores y otros quedarán igual. Bien, por lo tanto, se trata de regularizar la tenencia que se viene disfrutando del paseo marítimo mediante la obtención de la concesión, lo cual nos va a facilitar ejecutar obras de mejora en el paseo, así como, y lo más importante, el nuevo proyecto del paseo marítimo, que lo hace íntegramente el Gobierno de Cantabria, sin un coste, sin un céntimo de coste para los ciudadanos, y por un monto de 16 millones de euros. Así entiendo yo esto. Gracias.
Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 7 votos. Se aprueba por 8 votos a favor y 7 en contra. Siguiente punto del orden del día. Expediente 930/2024, modificación de las ordenanzas fiscales. Tiene la palabra la portavoz de la Comisión de Hacienda.
Gracias, alcalde. Bien, en este punto, se pide inadmitir por extemporaneidad o por extemporáneas las alegaciones presentadas por el Grupo Unidos por Laredo el 10 de junio de 2004 a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal 1.1 que regulaba la tasa por expedición de documentos y desestimar el contenido de las alegaciones.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Aunque hay un turno de ruegos ahora, voy a utilizar este turno para decir que, por favor, no se llamen los expedientes como se tienen que llamar. Expediente 930/2024, modificación de ordenanzas fiscales. Si lo que vamos a tratar es un recurso, aceptación o no aceptación del recurso, o lo pongan como quieran, pero así no. Porque es que, decía yo, se han equivocado cuando recibí el pleno y habrán, o en la comisión, perdón, y han vuelto a pasar, esto no es un déjà vu, esto, yo juraría que ya había visto esto escrito en otro pleno. Pues no, ese es un recurso que se ha presentado sobre este asunto y yo creo que está bastante más claro si se pone en orden, entre otras cosas porque el orden del día creo que se le hacen llegar también a la prensa y se le hace llegar y puede llevar a equivocación. Es que alguno se puede preocupar y puede pensar que otra modificación de ordenanzas y otra vez nos van a subir los impuestos. Pues no, eso ya se hizo cuando se aprobó. Ahora es un recurso que ha hecho Unidos por Laredo, que ahora lo explicará. Es lo único que tenía que decir en el primer turno.
Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Esperaremos otro segundo turno a ver las explicaciones.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ola Cantabria. Sí. Vale. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Nada que no nos tengan acostumbrados, Pedro. Bien, pues aquí tenemos un recurso, nosotros creemos que bien planteado, ante lo que es un atraco a los que vienen a solicitar empleo al Ayuntamiento de Laredo para pedir, para entrar en bolsas de empleo o para entrar en las ofertas públicas de empleo. Que claro, que hacen las cuentas y plantean en el expediente las cuentas del gran capitán, diciendo que es que cuesta no sé cuánto, pero si es que no han convocado ninguna oferta de empleo público. Si es que no convocan bolsas. O por lo menos, como no convocan la comisión, no nos lo cuentan y no lo sabemos. Entonces esto es gravar precisamente y subir la presión fiscal, algo que decían que iban a bajar el Partido Popular, que se tenía muy alta. Pues cada vez que pueden, hijo, un poquito más arriba. Un poquito más arriba y una tasa más, pero siempre para los mismos. Que cuando hablamos hace en el último pleno de hacer simplemente un censo de las viviendas turísticas, solo para saber las que hay, más de 1.000, según alguna plataforma, no sea que, oye, la gente pudiente pues sea menos solidaria que el pobre empleado que viene a buscar un empleo al ayuntamiento. En fin, nada nuevo bajo el sol, políticas ayusistas políticas reaccionarias del Partido Popular que nos plantean acá y creemos que el recurso que plantearon los compañeros de Unidos por Laredo era positivo y era adecuado. Gracias.
Muchas gracias. ¿Está bien? Vale. Tiene la palabra, no se nos ahogue. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Cuando se plantea el hacer una ordenanza municipal, parece que se hace en letras de mármol y que no tiene incidencia en la vida de los ciudadanos de Laredo, cuando sí, precisamente, la ordenanza municipal tiene una gran incidencia en los ciudadanos de cada municipio. Así como las leyes tienen su importancia en el ámbito general, en el ámbito local y de los municipios, la ordenanza es la que más se ajusta, precisamente a la singularidad específica de cada municipio. Por eso es tan importante trabajar las ordenanzas. ¿Cuántas veces he dicho que no en esta legislatura, en la anterior y en la del 2011 al 2015 que hacía antes referencia? Me encantaría que los ciudadanos de Laredo vieran cómo se trabaja en todas y cada una de las comisiones informativas, porque ahí es donde se ve lo que trabajan los concejales por los intereses generales de los laredanos y, en este caso, por la conformación perdón, de las ordenanzas. En este caso, desde el equipo de gobierno, los antecedentes es que se hizo una modificación de las ordenanzas. Aceptaron a varias ordenanzas, creo que eran 5 o 6, y nosotros estábamos en su mayor parte de acuerdo con las modificaciones que se habían hecho. Por ejemplo, se eliminaba la figura del pobre, conocido como pobre de solemnidad. Entonces ya eran una literatura un poco arcaica, obsoleta y fuera de contexto. Y en eso, por supuesto, estábamos total y absolutamente de acuerdo, y en alguna otra modificación. Pero había algún aspecto que nosotros considerábamos importante, que se podría, ya que estamos haciendo una modificación de la ordenanza y pensando en los ciudadanos de Laredo y en los intereses generales de los ciudadanos de Laredo, era ni más ni menos que implementar y mejorar. Y desde ahí es donde nosotros las propusimos. Como no se nos hizo caso, pues nosotros tenemos el recurso y la herramienta legal de hacer un recurso de reposición para ver si los que tienen la responsabilidad, pues bueno, consideran las propuestas que hacemos y además, como van por escrito, con registro de entrada y bien conformadas, pues las tienen de acuerdo y a ver si tienen cabida. Entonces, ahora estamos viendo qué vamos a hacer con aquel recurso de reposición que establecimos. Ya nos ha dicho la proponente, la señora Odriozola, portavoz del PP, que bueno, se desestima por extemporáneo. Y hay, evidentemente, como es una cuestión prácticamente cuantitativa en los días y en las fechas, pues no podemos hacer nada. Si dice el informe técnico que lo dice y que lo avala que es extemporáneo, pues será extemporáneo. Pero el hecho de que sea extemporáneo no significa que haya un fondo de verdad, un fondo de razón en todas y cada una de las propuestas que hacíamos en esa ordenanza. Yo voy a leerles 5 de las propuestas que hacíamos y que no se han tenido en cuenta, y por eso presentamos el recurso de reposición, que aquí está desestimado. Lógicamente, nosotros vamos a votar en contra porque no estamos de acuerdo que se desestime, sin entrar en mayores florituras. Nosotros decíamos, en primer lugar, de esas 5 cuestiones, que había una falta de justificación y transparencia en la fijación de las tarifas. No se proporcionaba una justificación clara de los criterios utilizados para establecer las nuevas tarifas. También decíamos que era necesario un estudio económico que demostrara que las tarifas propuestas correspondían a los costos reales de los servicios prestados. Tampoco se nos dio. En segundo lugar, decíamos y denunciábamos la ausencia de procedimientos simplificados. La propuesta no contemplaba mecanismos de simplificación administrativa ni digitalización de los procedimientos, cuando estamos ahora en la época de la inteligencia artificial, la hora de la digitalización, de la realidad virtual. Pues bueno, es que dan no coger el tren y no haber aprovechado precisamente en esa modificación y haberlo introducido. Y decíamos que era necesario incorporar procedimientos electrónicos y plataformas digitales para facilitar los trámites a los ciudadanos, que también no se atendió esta petición. En tercer lugar, hablábamos de la evaluación del impacto económico y social y decíamos que no se incluía un análisis de impacto económico y social que evaluara cómo las nuevas tarifas afectaban a los ciudadanos y empresas locales. Tampoco se había hecho, se podía haber solicitado un estudio o un informe, Y luego que era necesario publicar un estudio del impacto que evaluara las consecuencias de la modificación en nuestra economía pejina concreta. Pues otra oportunidad perdida. En cuarto lugar, echábamos en falta los mecanismos de participación ciudadana y decíamos que aunque había un periodo de exposición pública, no se han implementado mecanismos efectivos de comunicación y participación ciudadana, y que era esencial fomentar la participación activa de los ciudadanos en la elaboración de las normativas que les afecten directamente. Nos pueden decir, y nos dijeron, no, es que eso no es obligación legal. Bueno, no es obligación legal, pero sí sería bueno tenerlo en cuenta para los ciudadanos de Laredo, que pudieran participar, opinar, decir. Por último, también establecimos que efectivamente lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista, y ahí hubo un debate en el que nosotros participamos, donde se decía, porque en la ordenanza lo que se hace es grabar y cobrar a todos aquellos opositores, todos los que cuando el Ayuntamiento de Laredo saca alguna plaza, pues viene gente y hay que pagar unas tasas. Y entonces, desde el Partido Socialista se defendió que debieran de estar eximidos o bonificadas esas tasas. Y entonces estuvimos viendo qué posibilidades. Y atinadamente se nos dijo, y en eso podemos estar de acuerdo, claro, ¿qué sucede? Que cuando se saca una plaza aquí, vamos a poner de policía local, y pues bueno, hay un señor de Cádiz o de Medina de Pomar o de Aranjuez o de Tui que dice, bueno, pues yo voy a hacer... me voy a escribir en muchísimos municipios, con lo cual da un trabajo si no piensa verdaderamente venir. Y hay mucha gente pues que, como es gratis, pues hace sus inscripciones con la carga de trabajo y de medios que tenemos que utilizar en el Ayuntamiento de Laredo. Desde ahí, sí estaríamos de acuerdo en cobrar, que el que se apunte y para que realmente mostrar interés de que quiere venir aquí a trabajar en Laredo, a buscar un puesto de trabajo, cobrarle. Pero también se articulaba la herramienta de la bonificación, diciendo, bueno, únicamente paga el que no venga, el que venga, pues que no pague, que se exima. ¿Por qué? Porque precisamente, y nosotros lo decíamos en aquel momento, la gente que está buscando trabajo es la gente que normalmente tiene menos dinero. Entonces, dice, no, es que 20 euros o 30 euros o 40 o 50 o lo que sea, corcho, para ti igual no es nada, pero para esta persona que está con el agua al cuello, igual es dinero. Y entonces, dentro de la política social que tiene que llevar el Ayuntamiento de Laredo, no estaría de más no cobrarles a esta gente. Entonces, este era un poco el debate y el asunto, pero bueno, hemos visto y no, en este caso no vamos a ir a juzgado por el hecho de que no se nos admita el recurso de reposición. Lo aceptamos simplemente, no votaremos en contra y ya está, y no pasa nada. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bien, nosotros... Bueno, yo voy a votar conforme al informe de la Secretaría de este Ayuntamiento, que está claro que es una cuestión de forma, donde dice que inadmite por extemporánea las alegaciones presentadas por el Grupo Unidos por Laredo el 10 de junio del 2024. Por lo tanto, aquí no hay nada más que decir. En relación con el fondo del asunto que ha salido aquí a colación, pero que tampoco es objeto de lo que se viene aquí a votar, pues nosotros vamos a manifestarnos exactamente igual que lo hicimos en aquel momento cuando se llevó esta propuesta a pleno de modificación de ordenanzas fiscales, entre las que estaba esta en concreto de tasas por exámenes. Todos los ayuntamientos que yo conozco cobran tasas por presentarse a los exámenes, sean bolsas de empleo, sea empleo público, o algunos en empleo público y otros en bolsas, pero vamos, no conozco yo, desde mi visión y desde mi experiencia, ningún ayuntamiento que no cobre estas tasas. Estamos hablando de un dinero simbólico que va entre 8, creo, y 15 euros, o algo así, 8 y 16 euros, que es algo simbólico, no es un atraco, ni la economía familiar de una persona no se va a ir al garete. Pero además, en el caso de que así fuera, y para las personas que no pueden pagar esta cantidad simbólica, para eso están los servicios sociales de los ayuntamientos, y para eso está también el SEPE, que cuando cuando tú demuestras que estás en una situación que no puedes pagar este dinero, no te obligan a pagarlo, estás exento de pagarlo. Por lo tanto, esta tasa tiene, yo creo, más bondades que perjuicios, desde lo que se quiere dar a entender aquí, porque también hay que pensar realmente en las personas que quieran venir a trabajar a este ayuntamiento, y esto sirve de filtro, porque hay muchas personas que se apuntan a todas las bolsas de empleo y a todas las ofertas públicas de todos los ayuntamientos, pero realmente esto también tiene que hacernos servir de filtro. Luego hay que pensar también lo que conlleva para un ayuntamiento, el nuestro en concreto, para una administración pública, cuando se abre un proceso de selección de empleo, lo que conlleva para la propia administración. Es decir, desde que se publica en el BOC la propuesta o la convocatoria de estas plazas o de esta oferta, el ayuntamiento, mediante el registro, recibe la documentación, tiene que analizar la documentación, tiene que analizar para luego decir si hay que subsanar o no, tiene que notificar. Luego si hay que hacer exámenes, hay que valorar méritos, también se hace por parte del personal del ayuntamiento. Hay que nombrar un tribunal, hay que resolver, hay que notificar, puede haber recursos. Y todo esto lleva mucho tiempo. Tiempo que el personal del propio ayuntamiento no está invirtiendo en dar servicio público, en gestionar expedientes, en resolver otras cuestiones. Por lo tanto, yo creo que esto también hay que ponerlo en valor y tenerlo muy, muy en cuenta. Y no solo estos procesos de selección sirven para personas que no tienen empleo. Yo no estoy de acuerdo en eso. Hay muchas personas que están trabajando en diferentes administraciones públicas que quieren mejorar su puesto y se presentan a otros procedimientos selectivos, a otros procedimientos en otras administraciones públicas para poder subir en el escalafón y mejorar su calidad de vida y optar a otro trabajo mejor. Por lo tanto, no es solo para las personas que no tienen trabajo. Esto no es así. Entonces, yo creo que estamos hablando de una cantidad simbólica que a ninguno le supone un gran esfuerzo económico, y aquellas personas que no pueden pagarlo están exentas, por supuesto, de pagar esta tasa, que así lo recoge la ley, y hay ciertas circunstancias que se recogen donde no hay que pagar.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bueno, solo decir, porque lo viví muy de cerca, concretamente en las oposiciones, los exámenes que hubo para administrativos hace poco de este ayuntamiento, al haber ausencia de pago de tasas, se presentaron nada menos que 600 personas. Aunque luego sepamos que no van a ir nada más que 200, nosotros tenemos que hacer la cobertura para esas 600 personas. Hubo que ir a Santander, en la Universidad de Cantabria, tuvimos que alquilar aulas y los correspondientes cuidadores que tuvieron que ir a los exámenes. Contratamos una empresa de Madrid para que hiciera digitalmente los exámenes y poderlos corregir, porque era imposible hacerlo para 600 personas. Ha habido muchas alegaciones y en tiempos diferentes, con lo cual el tribunal se ha tenido que reunir veces y veces y veces. Y todo eso hay que pagarlo. Todo hay que pagarlo. Y hablo porque lo he vivido muy de cerca. Bien, entonces, hablando del expediente este que correspondía a las modificaciones de las ordenanzas fiscales, lo único que se me omití antes decir que aprobadas inicialmente y expuestas estas ordenanzas, se hicieron unas alegaciones, como ya he dicho, que se inadmitieron por extemporáneas. Por tanto, en este pleno lo único que se pide es elevar a definitivo el acuerdo de aprobación inicial, hecho que así ya se dictaminó en la comisión.
Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
No tenía intención de intervenir, pero me ratifico en lo que he dicho del punto del orden del día, porque no se ha hablado del recurso. Se está hablando del punto que ya tratamos en pleno, de si se presentaron 600, de si se dejaron de presentar, y luego, claro, es que lo que llamas a decir, pues es que eso hay que pagarlo, y es que otros ya dijimos que consideramos que los laureados ya pagamos bastantes impuestos para tener que pagar además también los exámenes, que si hay algún ayuntamiento no conozco ningún ayuntamiento que no cobre por las tasas. Pues le voy a decir uno, el Ayuntamiento de Laredo, hasta que ustedes lo han cambiado. Ya está. Y yo me enorgullezco de que en el tiempo que he gobernado no se haya cobrado a la gente que viene a hacer los exámenes. De verdad. Que se puede cobrar y se puede hacer una disquisición. Que es verdad que hay cosas para los desempleados. Bueno, me gustaría ver los expedientes con el número de expediente que tenemos en los servicios sociales. ¿De cuántos les hemos hecho la exención para presentarse estos exámenes? Me gustaría saberlo. Igual lo pregunto después, para tener esa información, para saber cuánta gente hay. Porque creo que no hace falta. Porque ha dicho, se puede acudir a los servicios sociales. Digo, yo es que de verdad, es que al final hablamos con de verdad, de una manera que es que mezclamos las cosas y es tan sencillo como decir... Miren, es que dentro de esta parte hay un articulado específicamente para los desempleados, o no le hay. Si hablamos en comisión, si ya lo tratamos, claro que lo hay. Si es la preocupación que mostramos nosotros. Ahora, si alguien, nosotros lo que queremos es que en un proceso de selección podamos escoger a los mejores. Y que si alguien, pues yo qué sé, de su presupuesto, porque puede estar trabajando. Por cierto, los únicos que intentan mejorar no son los que trabajan en el empleo público, ¿eh? En el empleo privado igual hay alguno que también quiere presentarse para ser funcionario. Entonces, pues si alguien, yo qué sé, pues cobra 1.000 euros y se quiere presentar a un puesto en el que cobra 1.500, pues igual si sale en 60 plazas en Cantabria y tiene que pagar en todas, pues igual escogen cuál presentarse. Pues igual, ¿nos da vergüenza tener a los más pobres? Pues a mí no. A mí no. Así de claro. Esto ya lo hemos tratado. Esto es el recurso. Hay un informe de Secretaría que dice que es extemporáneo. Esa parte a mí me queda clara. Esto ya pasó. Esto, el capitán está frío y muerto en la cubierta. No, aquí no hay nada que debatir.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Bueno, escuchando a algunos de los portavoces, creo que está suficientemente justificado el cobro de la tasa y desde la Cantabria votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
En el pleno que tratamos esto, yo ya dije, el 60% de los ayuntamientos de España no cobran tasas. Pero son datos oficiales. Ya lo dije en el anterior pleno. No es uno, dos, o el de Laredo hasta que se haga efectivo esto. El 60% de los ayuntamientos de España no cobran tasas por ofertas de bolsas o empleo público. Yo prefiero tener el Ayuntamiento de Laredo dentro del 60% que no cobra. Pero bueno, dice, es que cuesta mucho las plazas crear una oposición de 60 plazas. ¿Cuánto ha costado el Ayuntamiento de Laredo 15 años sin oposiciones? ¿Cuántos servicios se han ido al garete? ¿Cuántos servicios han sido mal asistidos porque faltaba personal? Hombre. Y luego dice, no, es que se presenta poca gente. La tasa no asegura que se presente la gente. Si no, pregúntenle a su socio de gobierno que acaba de presentarse unas oposiciones en las que el 60% tampoco se presentaba. En las últimas oposiciones de educación. Y se cobra tasa. Pregunten. ¿La tasa es seguro de que la gente se presenta? No es verdad. Igual que no es verdad que no haya ayuntamientos que no cobren tasas. El 60% de los ayuntamientos de España. Por tanto, esto es un impuesto revolucionario a los que quieren tener un empleo o mejorar su empleabilidad. Punto. Votaremos en contra.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, no pensaba intervenir. Pero bueno, en el punto este que estamos hablando, si realmente desde el Ayuntamiento de Laredo debiera de haber un impulso de las políticas sociales y económicas, lo que debiera de hacer son políticas de empleo y fundamentalmente, y máxime, con el dato que han dado aquí, hay otros muchos ayuntamientos que no cobran y lo que están haciendo es fomentar el empleo, precisamente, y un empleo público. Entonces, lo que nosotros dijimos en aquel momento y lo que dijimos en las comisiones es que se podría buscar alguna herramienta legal, si la hay, para esa exención o bonificación de los que se presenten. Es decir, bueno, los que han utilizado los medios limitados, humanos, técnicos del Ayuntamiento de Laredo y al final nos han podido causar algún perjuicio, algún exceso de trabajo más, pues si se han apuntado 600, luego vienen 200, bueno, pues a los 400 que no han venido, que paguen, y los 200 que sí han venido, buscarle esa exención o esa bonificación. También se desechó, que es un poco el objeto del debate que tuvimos en aquel momento. Pero bueno, creo que está suficientemente debatido. Y repetir, nosotros pues vamos a votar en contra, ratificándonos en que tendría que haberse recogido las propuestas que hicimos en recurso de reposición. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Muy, muy brevemente. Claro, hay mucha gente que está trabajando en el sector privado que quiere acceder al sector público, faltaría más. Y hay gente que está dentro del sector público que quiere aumentar su nivel, lógicamente. No podemos ir a los servicios sociales a pedir ningún expediente sobre esto, porque esto no está aprobado definitivamente. Se ha presentado un recurso, venimos aquí a elevar la propuesta de resolución de ese recurso y hasta que no se afirme, no se puede aplicar la tasa. Por lo tanto, lo que usted dice es surrealista, claro, no puede ser. Estamos hablando del Ayuntamiento del Laredo, ahora no me desvíe el cuadrante. Y yo lo que quiero decir es que cuando llega ese momento, lo mismo que hay familias que no pueden pagar la tasa de la piscina o la tasa de la Casa de Cultura para ciertas actividades o lo que fuera, tampoco pagará esta tasa si justifica que no puede pagarla. Y hay muchos expedientes dentro de servicios sociales, los técnicos de servicios sociales los gestionan, donde se aplica estas excepciones. Y además, por si no fuera poco, la propia ley prevé ciertas condiciones o ciertas circunstancias en las que está, por poner un ejemplo, las personas que están como demandantes de empleo, que con la tarjeta de demandante de empleo están exentas de tasas. Por lo tanto, no creo que todos sabemos y estamos al tanto de esto y a nadie le tiene que pillar de sorpresa. Yo he dicho que no conozco ningún ayuntamiento que no cobre tasas, no que no haya ni un solo ayuntamiento en España que no las cobre, que esa es una cosa muy diferente. Y no es un impuesto revolucionario, es una tasa. Revolucionario fue lo que hicieron ustedes con el expediente de la rebaja fiscal cuando estuvieron gobernando. Eso sí que fue una revolución para los laredanos, porque se les quitó parte del dinerillo que iban a pagar y luego se les giró esa parte porque ustedes gestionaron mal el expediente y fue una auténtica catástrofe en esos momentos, además de pandemia. Y, por cierto, su compañera Susana, la alcaldesa de Castro, que es socialista, cobra tasas por expedición de documentos.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Nada que decir más.
Procedemos a la votación del punto 3 de la desestimación, ¿no?, de las alegaciones a las ordenanzas fiscales y darlas ya por aprobadas definitivamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 8 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.